Vamos a pistear en la mañana. La vida es muy corta para estar viviendo el sueño de alguien más, dijo nuestro amigo Hugh Hefner.
Así es.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mundo de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera, nos escucha, nos recuerda, nos retransmite a través de la magia del internet. Desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común, en una esquinita del nuevo World Headquarters de los Alpha Bros, escuchamos un pedacito de nuestro tema musical, What the World Needs Now is Love. Lo que el mundo necesita es amor. Pero ya saben que aquí lo que decimos nosotros es que de lo que el mundo necesita es de una dosis de sentido común. Y esta mañana tenemos una dosis.
Salud. Salud.
Oh, happy juice. Esta es mi favorita dosis de sentido común, pero también
ay,
la tenemos
rico.
En tabletas, en cápsulas, en jarabe, por intravenosa, en supositorios. Y el favorito de Andy Fraguela, que hoy no nos acompaña, por enema. Le saluda a su servilleta Luis Valdivia,
no puede ser.
Acompañado de la encantadora Elisa Arciniega.
Muchas gracias.
Y del encantador Alejandro Fregoso. Los caballeros pueden ser encantadores.
Claro,
también.
Sí, claro. Tienen que ser encantadores.
Claro, entonces, por somos encantadores.
Sí. Y detrás de las cámaras, el encantador Enrique
el Ibarra. Encantador.
Ya el vino ya se me subió.
Ya lo vi encantador. Primer trago, ya lo he encantado.
A quien le agradecemos, así como a los Alfa Bros que nos aguantan aquí todas las semanas, y a nuestros seguidores a través de las redes sociales, y por supuesto a nuestra patrocinadora titular, Mini Ceslowski, que como no están de aquí, no nos vamos a pelear en cuanto a cómo se pronuncia el apellido de la.
Y que si hace Spanglish, que no hace Spanglish, que llámale y ella te conteste en el idioma que quieras. Andy, donde quiera que estés, sí. Seguro estás en un lugar
¿dónde
mejor.
Estás, Andy? Tenía un open house. No, oh, iba sí. iba a trabajar. Como la gente. Mini Ceslowski de RE/MAX 24K Realty. Ya saben que si están pensando en comprar o vender una propiedad en el condado de San Diego, pregúntenle a Mini en el sitio web, pregúntenle a mini.com. ¿Cómo están?
Muy bien.
Tenemos un invitado muy especial que vamos a entrar en tema más adelante. Alejandro Fregoso.
Gracias.
Nuestro foodie favorito. Gracias. Chef de corazón. ¿Está bien dicho vinatero? ¿Cómo se lo dice? ¿Cómo se dice winemaker en español?
Pues sí, es un vinatero.
Vinatero.
Sí.
Y, porque sí investigué brewmaster, que es como se le dice a los... Porque
maestro cervecero.
Maestro. ¿Por qué iba a poner nada más cervecero? Dije, cervecero se ve así como...
Cervecero es como todo.
Como el que está tome y tome, ¿no? Sí.
No, pero él produce cerveza artesanal.
Ah.
De eso vamos a hablar más adelante.
Eso sí vamos a hablar. Alabado sea el Señor. Para un tema amable.
Te vas a salir bien mareado.
Sí.
Aquí.
Por eso traje sándwich.
Muy bien.
Okay. Me fui al Oxxo a comprar sándwich.
Qué maravilla.
Tú los hiciste, Luis.
Qué maravilla.
En la mañana los hiciste.
Son sándwiches artesanales de Oxxo.
Así es. Exactamente.
Porque no había desayunado y luego voy al dentista después.
En un plato artesanal.
En un plato artesanal.
Sí. No, es queso de pavo con...
De autor, ¿no?
De autor,
con panela. De autor. Bueno, de lo que no vamos a hablar. No vamos a hablar de Hugh Hefner.
Ay, no. Pobre.
Pero abrimos el programa diciendo una de sus múltiples frases, que la vida es muy corta para estar viviendo el sueño de alguien, de alguien más. Pero fíjate, es bien interesante porque... Pero no vamos a hablar de él, ¿eh?
Ok.
No, ok.
Si mal no recuerdo, 1954, que creo que fue... No, digo, creo que me contaron. En 1954 fundó...
Haga cuenta,
Playboy.
No,
yo todavía no nacía.
No, yo sé.
Faltaban 10 años para que yo naciera.
Exacto.
Fundó Playboy Magazine. Ajá. Uh-huh. Y en aquel entonces fue siempre fue una figura muy, muy controvertida. Pero lo interesante fue ver ahora a su muerte... cómo la gente reaccionó, y reaccionaron con luto.
Así
sí,
es,
totalmente.
Yo lo vi. Creo que hasta tú pusiste, no fuiste tú, no los que
no,
puso.
No puse nada, pero
varios
sí
de
lo
mis
vi.
Amigos pusieron el
moñito.
El moñito negro y respondieron con luto. Entonces es bien interesante ver cómo evolucionó el sentir del pueblo, del público y que lo luten una persona que en un momento dado era así como que...
Sí. Misógino, ¿no?
Ajá.
Un misógino, pero al final, el otro día estaba leyendo, lo corrieron de la revista Esquire.
¿Ah, sí?
Al principio de su vida lo corrieron, algo no funcionó, lo corrieron y dijo, bueno, yo voy a hacer una revista. Uh-huh. Fue como fundó Playboy y como al año ya superó, ya tenía ventas de millones de dólares. ¿Sí? Y así empezó. ¿Quién? Lo corrieron, ¿no?
¿Quién no conoce Playboy?
Bueno, yo lo compro por los artículos.
Claro.
¡Híjole!
Sí, yo también.
A Walt Disney lo corrieron al inicio de su carrera, lo corrieron de varios lugares que porque no tenía imaginación.
Así es. Uh-huh.
¿Qué tal?
O sea, un genio, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos podemos seguir la lista. ¿Qué, de qué más no vamos a hablar,
hablando
compañero?
¿Es misógino o misógino?
Misógino.
Misógino.
¿Misógino?
Misógino.
Bueno, ahora se nos corrigen. Bueno, hablando de misógino, no me refiero a Walt Disney, estamos hablando de Hugh Hefner. ¿No vamos a hablar de Trump?
No, por favor.
Para nada.
Ya.
Ni vamos a hablar del clima, excepto tratándose del interior de Starbucks, donde siempre está la temperatura a 65 grados bajo cero.
65.3.
¿Pero tienes un estudio así?
Mis piernas, mira, cuando entro y se me paran los pelos de las piernas, eso es 65 grados.
Yo quería saber, la verdad es que yo no podía.
¿Sabes dónde sí son muy decentes para manejar el aire acondicionado? En Oxxo. Fui a Oxxo a comprar los sándwiches. Ajá. Entré, estaba agradable, ajá, estaba cool. No se estaba me pararon cool los pelos de las piernas. Eso es decente.
Ya va siendo hora de que Oxxo nos patrocine algo, ¿no? Porque pues café,
sí, ¿verdad?
El sándwich.
Bueno.
Quiero hablar con ellos.
Sí. Who cares?
Okay.
¿Cuáles son los temas que nos vale madre?
Espérame.
¿Qué? ¿Qué pasó?
Pausa.
Somebody went out last night.
Okay, yay.
Referéndum en Cataluña. Las claves de un proceso repleto de interrogantes. Uh-huh. Cataluña es una provincia de la madre patria de España. Uh-huh. Y creo que hay un referéndum ahorita para independizarse.
Correcto.
Porque uh-huh, de hecho, ayer que me quedé dormido haciendo el guión, porque me quedé literalmente dormido con la laptop en mis piernas peludas. Muchas de las noticias hablaban del referéndum.
Eso no lo tienes que decir.
¿No?
No.
Pero es que cuando entras a Starbucks, bueno, pues parece que se quiere independizar
no
en Cataluña.
Ajá.
Who cares? Bélgica y Polonia, rivales de México antes del Mundial. Who cares? He cares.
No, pero
New York Yankees. Ajá.
Sí.
AMLO, para aquellos que se la pintaron ese día y no pidieron la tarea.
Guácala.
Quiere decir Andrés Manuel López Obrador. Un cierto porcentaje de nuestro público en este momento está diciendo...
Ajá, sí, seguramente. Sí.
Llega de sorpresa a la UNAM e imparte clase a alumnos de derecho.
Pobres muchachos.
Who cares?
Santo.
Men in Black regresará con nueva película en el 2019.
Who cares?
No, sí, literalmente, who cares. No,
nueva película de Terminator con el Governator, Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton también llega en 2019.
No, pues va a estar interesante.
Feliz, lo que nos espera.
Who cares. Bueno, ahora, who?
Okay.
¿Quiénes son estas personas?
Okay.
Vettel quiere olvidar choque en Singapur y pensar en Malasia.
¿Está bien para ir a chocar allá o qué onda?
I have no idea.
Okay.
Bayern Múnich despide al técnico Carlo Ancelotti.
Y ese es un golpe duro para Carlo.
él sí le importa.
A Carlo sí le importa, porque sí, son millones.
Bueno, nosotros ni siquiera sabemos quiénes son estos.
Oh, okay. Bueno.
A 7 años de la muerte de Romina Yan, Cris Morena y Gustavo Yankelevich le dedicaron sentidos mensajes. Fíjate, ni siquiera estaba yo tan dormido. O tan pedo. Que no me acuerdo en qué momento le hice copy-paste a esta línea.
Ajá.
Te lo juro. No me acuerdo.
Yo pero es interesante eso.
No, porque pues ¿quiénes son?
No sé, pero...
El chino Darín declara, las escenas de sexo son situaciones feas. Me resultan incómodas. Pero de todas maneras las hace. Pero no tengo la más remota idea de quién es el chino Darín. Y last but not least, Adolfo Rodríguez Saá. Otra nota que no recuerdo haber hecho copy-paste. Fundó la entidad de su mujer que recibió subsidios millonarios del gobierno.
¿Qué está pedo, güey? A ver, otra vez. Haciendo? ¿Tú le
entendiste, Alejandro? Adolfo Rodríguez Saá fundó la entidad de su mujer que recibió subsidios millonarios del gobierno de San Luis. Ah, ok.
Uh-huh.
¿Who?
Total, que ¿quién? Y la nota, ¿cómo para qué?
Vamos a entrar, ¿verdad?, entonces no en contexto. Caso, ¿no? Vamos, tenemos, cuando mandé el guión, le dije, había una notita que decía, va el guión escueto.
Ajá.
Y después me dijo Enrique, ya lo recibí. Y le aclaré, va ligero porque el invitado sí trae tema. Ajá. Ja, 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 así como que no me creyó.
Pero sí es cierto, ¿no?
Sí, sí es cierto. Claro.
Sí, claro, sí.
Mira, primero vamos a hablar de sándwiches. No, no es cierto. Para entrar en contexto.
Yes, sir.
Alejandro Fregoso, que para, como dicen en Estados Unidos, full disclosure, como nos están viendo a través de los canales internacionales y tenemos que decir quién es quién, y es mi primo. Alejandro okay. Fregoso es mi primo.
Okay. Antes de que lo descubra Facebook.
Sí, ajá, sí, de que TMC decir, saque video.
Antes de que llegue a TMC.
Sí, sí, okay. De TMC sí saque video exclusivo de Luis Valdivia y Alejandro Fregoso en una carne asada.
Ok, y sí hay. O sea, el rumor es cierto. Es cierto.
Es cierto, okay. Es cierto que somos primos.
Qué bueno.
¿Who? ¿Ingeniero electromecánico? O ingeniero
no,
ingeniero electrónico.
En electrónica.
En
es.
Electrónica, sí, porque así me acuerdo es. Que una vez nos revisaste unas computadoras.
Así es.
Y nos dijiste que las tiráramos a la basura y nos compráramos otras.
Muy así bien, es. Bien dicho.
Pero en años recientes, resulta que cuando vamos a una pachanga, está vestido de chef y tiene cosas metidas en el horno y saca vinos que él mismo hace y cervezas.
¿En
y,
serio?
Y este, y, sí, padre. Y las he expuesto en una feria muy importante, la feria más importante del universo, que se llama la Feria del Condado de San Diego. Ha expuesto sus bebidas alcohólicas ahí.
¡Wow!
Entonces,
bueno, ¿y tú por qué no me habías dicho?
Bueno, pues aquí estás pisteando ahora.
Sí, sí, bueno.
Pues vámonos por partes. Like como later. Dijo el descuartizador.
Sí, señor.
¿Sabes qué? Este lo voy a dejar como tease porque nos tenemos que ir a corte comercial. Bueno. Entonces, ese fue el tease, esa fue la introducción.
Ok.
Es el rumor. Es
antes
cierto.
De que Alejandro.
Somos
familia.
Sí, ese es el rumor. Entonces, nos vamos a nuestro primer corte a darle su reconocimiento a nuestros patrocinadores y regresamos en unos segundos.
Y pues salud, ya
salud.
Que.
Salud.
Ay, qué si ustedes están interesados en comprar o vender una propiedad en el condado de San Diego, ya saben que lo único que tienen que hacer es visitar a preguntaleamini.com. Llevo dos trayitos y ya.
Ya lo perdimos.
Ya. Doctor, perdimos al paciente. Preguntaleamini.com, donde están las preguntas más frecuentes que le hacen a mí, a Mini. Si tienen más preguntas, ahí aparece su número celular, le pueden llamar por teléfono y ella les va a contestar la llamada para atrás.
Sí, le va a llamar para atrás.
Para atrás, les va a llamar para atrás.
Pa atrás.
En español, en inglés y en Spanglish.
Eso es importante.
Es trilingüe, Mini. Claro.
Es trilingüe.
Alejandro okay. Fernández. Alejandro Fernández.
No, ese es otro.
Alejandro Fregoso. ¿Eres el más chico de los primos o no?
Sí.
¿Quién sabe, verdad?
No, yo creo que el Chiris es más chico que yo.
El Chiris.
El Chiris.
Mi
¿Cómo,
mamá,
¿cómo se llama el Chiris?
Mi mamá me enseñó a no usar apodos, pero ya de grandes, toda esta bola de cabrones tenían. Entonces uno es el Chiris, el otro es la pulga, ahora no sé quién es quién. Bueno, el Chiris es el más Chiris.
El
Ay, Chiris.
Sí sabes quién es el Chiris, ¿verdad?
Sí, lo tengo que en mente, es hijo de mi tío Rafael.
Así es. Creo que él es...
Pero no sabemos cómo se llama el
Chiris. Notes el contacto familiar, digo. Notes.
Adán. Se Adán. Llama Adán.
¿Se llama Dan el Chiris?
Nadie sabe que se llama Dan. Creo que ni él sabe que se llama Dan. El Chiris,
sí,
toda la vida todo el mundo le ha dicho el Chiris y la otra vez le preguntábamos a mi tía, oye, ¿cómo se llama el Chiris?
Ni ella se acuerda.
Adán. Ah, bueno,
eso
okay,
sí es verdad. Yo creo que adivinó, ¿eh? Yo creo
sí,
que adivinó.
Es que el bautizo estuvo
creo que él es como divertido. Meses no más chicos que yo.
Ah, ok.
Pero somos los más pequeños. De los primos.
Alejandro Fregoso, ¿cómo empezó todo? con el vino, con la cerveza, con la comida. ¿Cómo empezó tu fascinación por meterte en estos rollos?
Empecé con la señora Chepina. ¿Te acuerdas un programa de comida?
¿Chepina Peralta?
¿Te acuerdas?
No.
Sí.
¡Qué padre!
Sí.
Yo no veo estos canales en español.
No era un canal. Era una señora, súper picuda.
Chepina.
Ella hizo un libro de cocina para la recién casada. Lifesaver. Desde cómo...
Todo.
Quebrar el huevo.
Todo.
Órale, ella fue una inspiración.
Sí, yo tenía como 7 años.
¡Ah!
Sí.
¿Tan chico, de veras?
Sí, de veras, tan chico.
¡Órale!
Y pues me pirateaba las recetas y me ponía a hacer recetas y galletas y de repente hice un Wellington. Como tenía como 8 años cuando hice un Wellington. Ajá. Estuvo interesante.
Porque yo descubrí tus dotes culinarios hasta en años recientes, que ya te vio este chef y con todo el pavo metido en el horno.
Claro.
Tenía una pierna y tenía como 25 cosas en el horno.
¡Ay, qué padre!
Pero realmente empecé desde bien pequeño. Me hubiera gustado estudiar chef.
¿Y?
Bueno, para cocinero.
Nunca es tarde.
Sí.
No, porque cocina bien sabroso.
La cosa es que en aquellos años no había como que escuelas como las escuelas de hoy, ¿no? Que en cada esquina hay una escuela para...
Ay, qué exagerado.
Hay muchas.
En cada esquina hay un Oxxo.
Y luego está la escuela de cocina enseguida. Sí, ahorita es un boom, ¿no? Todo el mundo está estudiando para cocina.
Se puso de moda.
Se puso de moda. Y bueno, yo me puse a aprender en YouTube. Sí, a leer revistas, a leer libros, recientemente algunas clases, hace unos... Yo creo que donde empecé a hacer cosas más avanzadas, por así decirlo, fui con un chef, Antonio Santoyo, de un restaurante Elementos, aquí en Tijuana, que es espectacular.
Ay, sí, espectacular.
Espectacular, es realmente... es espectacular, no hay forma de decirlo de otra manera. Y él puso un curso de cocina y yo dije, bueno, pero esto es para chef, ¿no?
Claro.
Para gente que sabe,
ajá,
¿no? Mandé yo un correo y le dije, ¿sabes qué? Me interesa, vente. Dice, es para principiantes.
Uh-huh.
Y ahí,
ay, qué padre.
Imagínate, con ese chef tan importante, empecé a agarrar como ideas y entenderlo un poco más y a perfeccionarlo. Y entonces, pues ya a darle cada vez más y más y más.
A mí me gusta cocinar, pero me acabo de hacer chiquito, 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 chiquito. Porque yo estoy muy orgulloso de mis chilaquiles verdes. Pero mis chilaquiles verdes,
ay,
voy
Dios,
a Northgate y compro una bolsa de tortilla chips ya hechos.
Okay.
Ajá.
Y luego voy a la Comer, ya no es Comer, ¿verdad? A Soriana.
Soriana.
Uh-huh. Y compro dos tipos de salsas verdes, una más picosa que la otra. La revuelvo, la caliento y le echo los tortilla chips y esos son mis chilaquiles.
Yo me los estoy saboreando por alguna razón.
Y arriba... Al otro lado, el queso cotija es muy desabrido. No hay queso cotija de veras.
Ajá.
Compro queso... ¿Cómo se llama este queso griego? ¿Cómo se llama el queso griego? Feta.
Feta.
Feta cheese, uh-huh, que es fuertezón. Y más o menos te despista como que es cotija y le echo crema arriba.
Estás haciendo comida fusión. Ya puedes decir que haces fusión.
De autor.
Ah, mira, entonces...
chilaquiles de autor.
Entonces ya me estoy agrandando un poquito más.
Sí, claro.
Oye, entonces... No, pero fíjate lo interesante, porque hablamos de la gente que quiere lograr algo, pero
sí.
Ay, pero no hay escuela,
no,
ay,
no,
pero no hay esto, ay, pero no hay
pretexto.
Otro. No hay pretexto.
Si te gusta, dale.
Claro.
O ya haces chiles en nogada.
Queremos
fíjate
saber.
Que no, no.
Porque vamos aclarando, a Lisa y a mí nos gusta el chile. Y en nogada nos gusta más. Entonces, si tú hicieras chile en nogada...
Ajá.
Y nos pudieras traer aquí, pero te vamos a invitar. A ver, dinos por... No. Conclusión, no haces chiles en hogar.
No.
¿Tienes algún...?
¿Cuánto tiempo te tomaría aprender?
lo trabajamos, no es problema.
No, sí. ¿Tienes algún platillo? No, porque vamos a tener que invitarlo para que nos traiga algo. Porque
por
ahorita
supuesto.
Yo traje nada más sándwiches de... Changuiches
de autor.
De autor.
Fusión.
De autofusión.
Autofusión. Sí,
¿tienes algún platillo favorito que te gusta? Que nos vas a traer la próxima vez que vengas.
Mira, me gustan mucho las carnes. Te tocó probar las carnes el día del Super Bowl.
Una super carne.
Un pedazo así de ribeye, como de no sé cuántos kilos.
God.
Estuvo perfecto.
Amiguito, pues, oye, Lisa,
sí.
¿No quieres
no,
venir?
Pero no, pero el ribeye, pero entero, ¿eh? Exacto. O sea, el medio animal, agarró medio animal y lo metió al horno y quién sabe qué tanto le puso y luego lo rebanó.
una cosa espectacular. La carne me gusta mucho, pero la panadería, la parte de la panadería me enamoró.
Sí, los pastries.
Todo lo que es panadería, hacer pan. De hecho, estuve en un curso recientemente con un chef, Zahar Campos, que es muy famoso allá en el sur. Y también aquí estuvo en tiempo en Tijuana. Y tomamos un curso pequeño, 2 días. Nos enseñó a hacer, a perfeccionar el pan de hogaza y el pan dulce, ¿no? Entonces, el pan es como que... ¿Qué me gusta de toda esa parte de la cocina? El pan. Hacer el pan. Pero las carnes es lo que disfruto bastante, ¿no?
¿Tú eres casado?
Soy casado.
¿Tienes familia?
Sí.
¿Tienes que trabajar para mantener esa familia?
Totalmente.
Y hay gente que dice que yo no tengo tiempo para hacer eso. Para actividades extracurriculares estoy muy ocupado. ¿A qué horas,
A la hora que puedas.
¿A qué horas?
A la hora que puedas.
Cuando algo te gusta, buscas la manera.
No hago ejercicio porque no tengo tiempo. Claro. Y no puedo tomar un curso porque no tengo tiempo.
Claro. Eso es...
Pero hay tiempo para ver el reality show y hay tiempo para ver la novela.
Las,
y hay tiempo
las garnachas, ¿no?
Me voy a permitir interrumpir este programa.
Sí, ah, claro. Sí,
para Andy. Decir Andy. Que se llama Adán Rafael.
Adán Rafael.
Ah, nos mandaron.
El Chiris. Sí.
El Chiris se llama.
El Chiris, pero se ve más bonito Chiris.
Sí.
No estoy yo y ahora toman vino. Pues te la perdiste, Andy.
Pues sí. Pues no que tenía un open house, pues.
Es que el que se mueve no sale en la foto. Siempre lo he dicho.
Sí, no, sorry. Para la otra nos vas a tener que traer
pan.
Hay que hacer un cooking show. Productor, ¿sí? En la lista, en el wish list, necesitamos una cocina.
Y nada más.
No, nomás un horno.
Yo quise grabar un video haciendo un platillo, pero soy muy malo grabando y haciendo
el
platillo.
Eso. No, fíjate, eso lo podemos hacer.
Sí.
Yo puedo hacer uno.
En la cocina y luego lo traemos acá.
Y le vamos a poner en la cocina de Alejandro.
¿Sabes qué podemos hacer?
Hoy en la cocina de Alejandro. Ya tenemos la sección.
Hoy, ¿sabes lo que podemos hacer? Como le hacen en los programas, en los cooking shows.
Ajá.
Que te enseñan cómo lo preparan y luego lo ponen hacia abajo.
Y el horno sale.
Por acá, miren,
va a estar listo.
Eso le podemos hacer.
Está padre.
Perdón. Ahora, cualquier comida... se acompaña muy sabrosamente. Ahorita mi vocabulario valió madre, no sé lo que estoy diciendo. Vino y cerveza. ¿Qué fue primero para ti, el vino o la cerveza?
Fue el vino. Tengo como una atracción así muy interesante con el vino.
Ah, bueno, me gusta. Esa atracción la tenemos.
La parte de las uvas, el proceso del vino. Pero vino primero el vino.
Vino y me robó el corazón.
Sí. No se ha ido.
Llegó primero el vino. Es bien, bien interesante porque al estilo americano hay cosas para hacer fácilmente.
Uh-huh.
Sí, incluyendo el vino.
Polvito, le echas agua y ya tienes vino.
Y tienes vino, ¿no? Entonces, te venden...
¿Sí?
Te
vino instantáneo.
Vienen cajas, hay cajas de con el jugo de la uva que tú quieras.
Uh-huh.
Sí. Tú puedes comprar, por ejemplo, un Merlot o un Cabernet Sauvignon y viene en una caja el extracto, el jugo.
O sea, tú no plantas uvas.
No.
No tienes terrenos...
¿Ahí en el Valle de Guadalupe?
No. Hectáreas.
No. Hacemos dos cosas interesantes. Primero, yo empecé con esos, un kit para hacer vino, ¿no? Uh-huh. Lo pones en un garrafón y lo pones a fermentar y todo el proceso natural de una fermentación, todo es lo mismo.
Okay.
La cuestión es que tú ya tienes el líquido, el jugo de una uva en específico. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, es la forma sencilla de hacerlo. Que tiene su ciencia, ¿no? Hay que meterle tiempo y hay que estudiarle y todo. Pero aparte, este vino, Mariposa, es un vino que hicimos...
Muéstralo a las cámaras.
No, sí, es que iba a decir, no tenemos close-up, pero tenemos una tecnología muy interesante para mostrar un close-up. Mira, fíjate. Okay. Mira.
¿Estoy bien aquí? ¿Se ve? ¿Ahí?
Esa es nuestra tecnología.
La alta tecnología.
Tecnología de punta.
Tecnología de alta gama, ¿no?
Mariposa.
Este vino
estamos degustando.
Es un vino, es un Merlot que lo hicimos con uvas del Valle de La Grulla, en Ensenada. Este sí es un vino hecho con uvas.
Okay.
Fuimos por las uvas, trajimos, las despepitamos o separamos del racimo.
¿Las y se, despepitaron?
Sí.
Las uvas decir, tienen pepitas, ¿sí?
No, realmente las separamos del racimo, ¿sí? Las prensamos para sacar el jugo, ¿sí? Y luego las pusimos a fermentar. Lo interesante de este vino es que solamente tiene dos aditamentos, ¿no? Lo que es el potasio para matar bacterias y la levadura. No tiene ningún otro químico de ningún otro...
Entonces, cuando se me acaben los plátanos y necesito una dosis de potasio...
Excusas, ¿verdad?
Puedes utilizar.
Oye, échate una copita de vino, mira.
Sí.
Alejandro, hay 5,000 marcas de vino en el mundo y 854,325 vinos diferentes.
Hasta ayer.
Así es.
Hasta ayer. ¿Por qué había necesidad de que tú hicieras un vino más? ¿No te gustaron todos?
No. No te alcanza la lana. No, lo que pasa es que yo utilicé el hacer vino como una terapia. Bien interesante.
Caray.
Cuando usas lo que te gusta para...
Es terapéutico.
Yo me pongo a lavar trastes.
Y se pone a hacer vino.
Pasé,
más productivo, ¿no?
Sí. Pasé por una etapa de mala salud, por así decirlo, por muy buen tiempo.
Y este fue el resultado.
Y el resultado es que...
¿Qué tal? Por algo suceden las cosas.
Así.
Por alguna... poco se muere, pero tenemos un vino nuevo.
Y bueno, y está bueno.
Y bueno.
Sí, está bueno. Yo necesitaba tener mi mente en algo. Ah. Y el vino, el proceso del vino y después la cerveza es de tiempo, es de paciencia.
Uh-huh. Uh-huh.
Entonces mi mente estaba muy acelerada con todo mi problema de salud. Me puse a hacer vino y tenía que esperar 2 semanas para tener un resultado.
Mm.
Y para mí era una terapia de que, ya pasó una semana, ya pasó otra semana.
Uh-huh.
Y luego llegué a esa segunda semana y ahora tienes que hacer este proceso y en 7 días tienes que ver esto y
el
esto.
El resultado.
Y para mí fue como un escalón para hacer pasadera la parte de salud.
Sí, es muy buena terapia, ¿no?
Sí.
Mira, sí.
Y el resultado...
Él lo produce, nosotros lo consumimos, es terapia, es win-win.
Sí, ganar. Y lo interesante es que yo ni siquiera lo tomaba, ¿no?
No tomabas...
No
¿De
tomaba
eso
alcohol.
Hace cuánto tiempo que empezaste a producir tu propio vino?
Hace, yo creo que unos 3 años más o menos.
O sea que empezamos con la... ¿Cómo dicen el ¿Cómo se dice cuando el año... Tiene año, ¿no?
Este
la cosecha. O sea, fue la cosecha... Empezaste con la cosecha del 2014. Fue
más o menos, sí, más o menos.
Ahorita vamos a seguir hablando de eso y de cerveza y otros temas, pero nos tenemos que ir a nuestro segundo corte comercial y recibimos... Le voy a dar una mordida al changuis y regresamos en unos segundos. Ya saben que si tienen interés por comprar o vender una propiedad en el condado de San Diego, lo único que tienen que hacer es visitar el sitio web preguntaleamini.com y ella te va a contestar todas tus preguntas. Y además está nuestro amigo Andy Fraguela,
uh-huh,
que también trabaja de la mano con Mini en cuestiones de préstamos hipotecarios. Y si no ando mal es andyfraguela.com, ¿verdad?
Así es.
Andyfraguela.com.
Forjando metas.
Forjando metas para mayores informes. Y hay que aprovechar...
Que
¡ay,
hoy,
qué blanco
que
me veo!
Hoy no lo estamos extrañando.
No, mira, ahorita estamos tan tristes.
Ni modo.
Como nos pusimos tristes porque Andy no venía, dijimos...
Salud por el ausente.
Sí.
Elisa Arciniega.
Dígame, señor.
Primero, la verdad, mira, dale un traguito.
Ok.
Enrique, behind the cameras, dale un traguito.
Sí, señor.
¿Para que te inspires?
Para que me prepare lo que me vas a preguntar.
Avisos, ¿cómo dicen?
Avisos parroquiales.
Parroquiales. Empezaron ustedes su programa.
Sí.
¿Cómo les fue?
Ay, muy bien, muy contentos. Los miércoles a las 7 de la noche, punto equilibrio.
¿That's it?
Sí.
¿Y salieron equilibrados?
Pues no. Andamos buscando a alguien que esté equilibrado y que nos dé respuesta a su programa padrísimo.
Yo soy el equilibrado.
No calificó. Hicimos una investigación de invitados y dijo... No.
Me hicieron un cuestionario de 100 preguntas y me conectaron unas cositas así. Pero a la tercera pregunta...
Sí.
No.
Mira, pues traemos temas de... El objetivo del programa es... poner nuestro granito de arena en buscar algún equilibrio mental, espiritual, emocional, financiero, entre todos estos aspectos, y traer paz, ¿verdad? Traer resolver algunas dudas, estar en contacto con la gente, escucharla, qué le pasa, qué siente, porque las situaciones que pasan no solamente pasan a ellos, nos pasan a todos, y juntos podemos buscar una respuesta, ¿no?
And there you go. Los miércoles a las
7 de la noche.
¿En qué página? La página
es Punto de Equilibrio.
Buscan la página en Facebook, Punto de Equilibrio. Así y ahí es. Lo pueden ver en vivo.
Sí. Hora del Pacífico.
Hora del Pacífico. Alejandro Fregoso, antes de que otra cosa suceda, porque la gente va a preguntar, bueno, ¿y dónde puedo comprar ese vino? ¿Tu vino lo tienes? ¿Qué tan grande es la producción? Lo pueden comprar en alguna tienda, te pueden llamar por teléfono, tienes un website internacional, lo tienes en Amazon. ¿Cómo lo hacemos para comprar tu vino?
Es cosecha limitada.
Limitadísimo.
Muy limitada.
O sea que cada botella cuesta $450.
Más o menos.
Ay, Dios.
No es cierto.
Este mariposa, hicimos 30 botellas. Solamente 30 botellas. Así que tienen el placer.
No, sí, es súper limitado.
Wow.
No. Si yo tengo una todavía... No, porque dos cosas. Es muy popular Alejandro Fregoso.
Sí, yo vi como 55 likes nomás.
Es de los invitados que ha logrado más likes. Y ahorita tenemos el triple del número de personas viéndonos en vivo.
¿Qué tal?
El triple. No les digo cuántos tenemos normalmente, pero tenemos el triple ahorita. Está muy sabroso.
De 3 personas conectadas es interesante.
Ahorita son 9.
Sí, ahorita son 9.
Oye, entonces, pero llegará el momento en que lo podrás producir suficiente o lo vas a manejar como un hobby, como una cosa.
Mira,
muy...
Ahorita es un hobby, pero este año empezamos ya, hicimos la cosecha del 2017, es un Syrah que trajimos del Valle de la Grulla de Ensenada. Uh-huh. Nos vendieron un poco más porque la uva está bien limitada. Uh-huh. Hay mucha gente haciendo vino, ¿sí? Mucha gente quiere hacer vino, entonces tienes que encontrar los contactos para que te vendan la uva. Eso es un problema bien difícil. Es un reto. Conseguimos ya la persona que nos vendió el año pasado para este Merlot. Este año nos vendió un poco más de uva y ahora tenemos ya fermentando y ya listo para añejar 120 botellas.
¡Órale! ¿Qué tal?
¿Sí?
4 veces la producción.
La producción, hicimos pruebas la semana pasada, está quedando bien rico.
Tenemos que ir a degustar.
Sí.
Estamos avanzando con la técnica. Entonces, ahorita es desde amigos, es de familia, porque todo el proceso para esto lo hacemos entre toda la familia. Uh-huh. O sea, no nomás yo me pongo y lo hago, lo hace mi esposa, mis hermanas, mis primos. Todo el mundo ya está empezando a entrarle. Exactamente. Entonces, ya veremos.
Está explotando toda la familia.
Se debe.
No, y de hecho, cuando anunció que tenía la venta, fue este vino y luego la gente empezó a decir, ¿Tienes blanco? Puso un anuncio, un grupo en Messenger y en 3 patadas, todo, yo quiero una.
Levantó pedidos.
Sí, yo tengo la mía guardadita por ahí para una ocasión especial. Tengo una de estas y una, ¿qué es? ¿Chardonnay?
Es Chardonnay Blanc.
Ahora, las uvas, para aquellos que no fueron a esa clase, se la pintearon y no pidieron la tarea. Las uvas, cuando hablas de uvas, no estamos hablando de las uvas que compramos normalmente en el mercado, que son dulces.
No.
Que te las comes en el desayuno, son otro tipo de uva.
Es otro tipo de uvas.
Y son las uvas espantosas que si te las metes a la boca son ácidas, ¿no? O sea, es otro tipo de uva.
Según la variedad, uh-huh, ¿no? Porque, por ejemplo, el Merlot, lo probabas la uva y está deliciosa, ¿no?
Sí.
Está bien, con bastante azúcar, porque estamos buscando que tenga una gran cantidad de azúcar. Uh-huh. El azúcar a la hora de fermentar se convierte en alcohol. Entonces, entre más azúcar tenga, ¿sí? Más alcohol tenemos.
¿Ya ves?
Entonces, sí, no son las mismas. Si haces vino con las uvas de mesa, va a ser es un desastre.
Claro, sí, es una barbaridad.
Sí, no va a funcionar.
Ahora, ¿qué es lo que buscamos en un vino? Enséñanos cómo se debe de probar el vino. Yo sé que esta copa que tú trajiste, esta copa, es la apropiada para el vino tinto y que le tengo que dar vuelta y que me lo tengo que poner contra la nariz. ¿O es pura jalada todo eso?
Mira, es que depende, ¿no? Se supone que tienes que ver el color. Tienes que ver el color, ¿no?
Sí, tinto, que sea es rojo.
Tinto. Sí, ajá. Tinto.
Pero cuando dices color, ¿te refieres a qué tan denso? Porque a veces hay unos vinos que son como medio transparentones.
Exactamente, y no quiere decir que esté mal.
No.
Por ejemplo, un Pinot Noir es un vino que se supone que por el nombre negro, uh-huh, sí, debería ser muy oscuro, y es al contrario, es un vino más claro, ¿no? Entonces, sí, una de las cosas que tienes que apreciar es qué tanto tengas de que sea traslúcido, uh-huh, o no lo es. Y es una cuestión de que no porque no esté mal, simplemente
es
su característica, ¿no? Uh-huh. Los olores, ponerlo al nariz, como dicen los expertos, ¿no? Yo no soy ningún experto.
Ponerlo al nariz.
A nariz tienes, sabes que tienes olores a frambuesas, a ciruelas, seguramente a frutos rojos, ¿no? Uh-huh. En los vinos blancos vas a encontrar olores como a duraznos, a limón, a cítricos, ¿sí?
¿Sabes dónde sí yo noté ese? No, yo no tengo el paladar tan pulido, pero una vez tuve oportunidad de ir al Valle de Guadalupe y probé no me acuerdo cómo se llama, blanco, delgadito, Sauvignon. Sauvignon blanco, uh-huh, creo que era.
Sí, Sauvignon
blanco. tenía un toquecito así como de durazno.
Exacto.
Muy interesante.
Exacto.
Eso, sí, eso sí, es sí. Muy interesante descubrirlo.
Y lo interesante es que no le ponen durazno al
no,
vino.
Ajá.
O sea, estos olores que tienen los vinos, cualquier vino que tú selecciones, ¿sí? ¿Sabes qué? Huele a no sé, a naranja, ¿no?
Sí. Uh-huh.
No es porque le pusieron naranja.
Es la característica
sí, del vino, de las propiedades que sacan la planta de la tierra, ¿no?
Es como a veces hay sí, ciertos aguacates que son, ya ves que dicen que el aguacate es de agua o de leche. De agua o de leche. De agua o de aceite. No, estoy pensando en paletas. No. La gente dice, ¿quieres aguacate de agua o de aceite? Porque es más cremosito. Y hay unos que son tan cremosos que hasta saben un poquito a piñón. No sé si les ha tocado. ¿Te pruebas el aguacate?
Oh, está fuera, ¿no?, de mi rango de precio el aguacate.
Tú porque eres poderoso.
No, porque le hayan puesto piñón al aguacate, sino porque tiene ese saborcito.
Exactamente.
Bueno, cerveza.
Luego viene la cerveza.
¿Cómo empezó eso de la cerveza?
Lo que pasa es que...
No paraste en el vino. Tengo que hacer cerveza.
Tengo que hacer cerveza. Lo que sucede es que el vino... la producción de un vino es una vez al año, ¿sí? Del vino que haces de las uvas. Si haces de extracto, puedes hacerlo en cualquier momento del año, ¿sí?
Okay.
Eso, todo el año hay cajas con extracto
con
de uva
preparado,
y lo puedes hacer, ¿no? Uh-huh. Y te lleva semanas hacerlo. Pero el vino es una vez al año. Uh-huh. Lo hicimos ahora en agosto. A finales de agosto, el 28 de agosto, fue la vendimia, hicimos todo el proceso y el equipo se queda ahí guardado.
Ajá.
Y el equipo para hacer cerveza es el mismo equipo que necesitas para hacer vino.
Mm.
Entonces dije, bueno, vamos usando el equipo en algo, en lo que volvemos a hacer vino, pues vamos haciendo algo. ¿Qué podemos hacer? Pues
cerveza. Chévere,
y la cerveza sí la puedes hacer enseguida.
Esa la puedes hacer.
O sea que un vino es como una película que ves en el cine. ¿Y la cerveza es como una serie de televisión?
Exactamente.
Qué interesante.
Exactamente. Entonces, ¿sí?
Muy elevado, mi amigo, ¿eh? No. Muy elevado.
Sí, 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 sí.
Ahora, también dentro de las cervezas haces diferentes tipos de cerveza, porque también hay una variedad impresionante.
Híjole.
De cervezas.
Sí.
Últimamente hay demasiado, ¿no?
Mira, crees? Está muy interesante.
No
te aburres.
No te aburres, no. Eso es importante. Nomás que, hay una corriente de cerveceros que empiezan con la cerveza de aguacate con pimienta.
Eso ya es como que no, ¿verdad?
Yo probé una de chocolate. A mí
en lo personal no me gusta.
Ajá.
Pero hay gente que lo disfruta. Hay gente que de verdad dice, ¿sabes qué? Quiero una cerveza con, no sé, almendras, ¿no? De sabor a almendra. Bueno,
saborizada.
Saborizada. Entonces,
¿en qué consiste eso? ¿Lo saborizan? Sí, ¿o hay algo en el proceso?
Ahí sí, ahí sí. Las maltas vienen, o la cebada viene malteada con un proceso, que se, el grano viene tostado y vaya, se hace un proceso de malteado y tú agregas sabores. Uh-huh. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero una de piloncillo. Ah, órale.
¿Cómo crees?
Y le pones, oh, ¿sabes qué? Quiero una de... Yo, hay una receta que tengo por ahí de langosta. Y al fin... Y en cierto parte del proceso le avientas una langosta.
Es para la sección.
Es para la sección. Yuck.
Entonces...
Pero tú empiezas con cebada.
Sí.
Pero también tengo entendido que hay cervezas que son hechas de trigo.
Sí.
¿Hay otros cereales que son usados también para la cerveza?
Básicamente puedes hacer con cualquier cereal. Los cereales tienen ciertos almidones y cierta cantidad de azúcares. Uh-huh.
Para aquellos que se la pintearon ese día y no pidieron la tarea, cuando digo cereales no me refiero a cornflakes.
No. Ya estaba yo pensando.
Me refiero, ¿cómo? Me refiero a la cebada, sí, al trigo, a las semillitas que se les considera cereales.
Por ejemplo, la avena, cuando tú sirves una cerveza, generalmente evitamos la espuma.
La espuma.
No tenemos que evitar la espuma.
Ah, no.
La espuma es parte de la cerveza y la idea de la espuma es que los olores de la cerveza no se salgan. ¿Sí?
Tiene una función.
Tiene una función.
Es como la cerilla en tus orejas. Tienen una
tiene
función.
Tiene una función, exacto.
La espuma en la cerveza. No debo de pistear cuando estoy al aire. Bueno, adelante.
Entonces, por ejemplo, en las cervezas obscuras como las stouts, unas que son negras. ¿Sí?
Ay, sí, que parecen chapopote casi.
Exactamente.
Casi.
Sí. Esas generalmente la característica es que tienen arriba una espuma.
Y bien blanca.
Bien blanca. Y esa detiene, ¿sí? Que salgan los olores. Sí, para que a la hora que lo tomes tengas mejores olores. Exactamente. Y la avena ayuda a mantener esa espuma durante el proceso.
Mira vos, que ya no sabía eso.
No, yo tampoco.
Y en cuanto a producción, el mismo rollo. O sea, haces una producción limitada.
Exactamente.
Que no la podemos ir a comprar en Oxxo ahorita.
No, realmente se la vendo a mis primos, se la vendo a mis amigos, gente que está muy cercana, la regalo. Porque no es mi negocio. Pues. Lo hago porque realmente disfruto hacerlo.
Yo creo que la próxima vez... No les dices a tus primos, a tu familia, ni la regalas. Te vas a Oxxo.
Sí.
No, porque estamos hablando del famoso movimiento artesanal, es vino artesanal, así o regresa artesanal, que hay ahorita una explosión en México, en todo el mundo, y
de la cerveza
artesanal.
Uh-huh. Y Baja California es de los líderes a nivel nacional de la cerveza artesanal.
Fíjate, y en Estados Unidos, San Diego es uno de los lugares. O sea, que esta área...
Está bien fuerte.
Ah, cómo producimos cheve aquí.
Sí.
¿Qué tal?
Y hablando de San Diego, has tenido oportunidad, llevaste, no sé si tanto el vino como la cerveza, pero llevaste a exponer.
Llevé al concurso...
A la Feria del Condado de San Diego, la feria más importante.
A la Feria del Mar, llevé...
¡Ah, la Feria del Mar!
¡Ay, le va a dar
vetado! ¡Vetado!
Inexplicablemente, verdad, terminamos transmisión.
Nos vale madre cómo le llamen mientras vayan, sí, y paguen, sí, su, claro, boleto.
Claro.
Y no me pidan boletos gratis. Okay. Adelante.
Okay. Estábamos en la Feria del Mar.
Ellos
hacen un concurso cada año. De cerveceros artesanales, y he participado dos veces. No he ganado nada. Bueno, no he ganado nada en premios de que primero, segundo, tercer, cuarto lugar, pero he ganado mucho porque ellos, jueces que son acreditados, revisan tu cerveza y te dan un
comentario.
Dan comentarios.
Ajá, te retroalimentan.
¿Sabes qué? Te falta esto, le sobró aquello, ponle aquí, ponle allá.
Y pues qué valiosísima información para
totalmente
ti.
Claro. ¿No? El primer año lo llevé y dije, bueno, tenía un año haciendo cheve, tengo menos tiempo haciendo cerveza. Lo llevamos, nos divertimos, entendimos de qué se trataba. Uh-huh. El siguiente año, ya con los comentarios que me dieron,
claro,
modifiqué la cerveza, la volví a llevar y ya me dieron más puntos.
Uh-huh. ¿Sí? Ah, muy bien.
¿Qué tal? Pues
me falló en otra cosa, claro, pero ya entendí
que... Pues así se aprende.
Y el año que viene, pues voy a llevar esta cheve cuando menos para ver cómo voy avanzando.
Sí,
claro.
Entonces, esa es la idea.
Una evaluación
profesional.
Profesional.
Así es. Profesional. De otra manera, se lo pasas a tus primos, a tus amigos.
Está bien, a ver, déjate
digo. Está bien rica.
Está bien rica.
Y todo el mundo te dice que está bien bueno. Sí. Ahora sabes que eres bien bueno, pero...
Aunque esté bien ácido el pinche. Exactamente. Vino. No, no es cierto, pero sí, está muy sabroso. Nos vamos a nuestro último corte y cuando regresemos vamos a cambiar un poquito el tema. Y Alejandro va a profundizar un poquito en eso que nos estás platicando de cuando necesitabas terapia.
Ah, claro.
Y regresamos unos segundillos. Estamos de regreso en Una Dosis de Sentido Común con la encantadora Elisa Arciniega, el encantador Alejandro Fregoso y el encantador productor Enrique Ibarra detrás de las cámaras. Y ya saben que si quieren comprar o vender propiedad en el condado de San Diego, lo único que tienen que hacer es preguntarle a Mini visitando el sitio web preguntaleamini.com, donde ella va a responder a todas sus preguntas. Preguntaleamini.com. Alejandro. Fibrilación auricular.
Así es.
¿Cómo se come eso? Platícanos un poquito de eso.
Híjole, fibrilación auricular es una afectación en tu sistema eléctrico de tu corazón, que es la arritmia, es una arritmia, uh-huh. Se comporta como una arritmia, y es básicamente la arritmia número uno de todos los tipos de arritmias, porque hay muchísimas,
¿no? O sea, arritmia se refiere a cuando tu corazón no tiene un ritmo constante.
Constante.
O sea, se va para todos lados.
Exactamente. Entonces, esta fibrilación auricular lo podemos tener muchísima gente sin saber que lo tenemos. Tú lo puedes tener sin darte cuenta. Uh-huh. Sí, es muy silencioso hasta que se empieza a agudizar. Y entonces empiezas a tener problemas pues bastante serios, ¿no? Uh-huh. Para darte una idea, yo traje aquí un dato de en fibrilación auricular afecta 2.3 millones de personas en América del Norte.
Wow.
4.5 millones de personas en la Unión Europea. Por cuestiones del corazón, es el número uno en ingresos a los hospitales.
Órale. Ahora, ¿es una enfermedad o es algo con lo que naces?
Es una enfermedad.
Es enfermedad.
Es una deficiencia en tu corazón. Los científicos, los doctores no saben a ciencia cierta por qué sucede. Uh-huh. Simplemente lo tienes, ¿no? Pero curiosamente, se supone que no es hereditario, uh-huh. Pero en el caso de nosotros, los Fregoso Rey, mi hermano Salvador tiene fibrilación auricular. Y mi sobrina también tiene fibrilación auricular.
Es algo genético.
Es algo genético, pero es muy extraño en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Aparte, hay otra... Yo en lo personal tuve fibrilación auricular y aparte otra taquicardias, uh-huh. Que se llama flutter auricular, uh-huh. Que es del otro lado del corazón. Porque esto es... El corazón está dividido en cuatro partes y la fibrilación auricular afecta uno de los lados, uh-huh. ¿Sí? El flutter auricular afecta al otro de los lados. Uh-huh. Y en mi caso tenía los dos al mismo tiempo.
¡Ay, qué lindo! Bien, para que quedaras parejo, ¿no?
Bien, una vez. Sí, bien. Ahora, suave, ¿no? Me gusta cómo me divertí.
¡Ay, po!
Es bien difícil porque yo siempre le decía a mi familia, ¿no? Cuando te pegas, te tocas y de alguna forma alivias algo, ¿no? Claro. Pero el corazón está volviéndose loco y no tienes forma de detener. Sí, llega el momento en el que quieres detener, porque imagínate, yo estuve semanas, 4 o 5 semanas, con taquicardias de 140, 150 latidos por minuto.
Ay.
24 horas. 24 horas. Entonces...
Sí, porque estaba a punto de preguntarte, ¿cómo te diste cuenta que tenías? Así, ¿te das cuenta por
el taquicardia? Te das cuenta, sí, la taquicardia, la taquicardia, te das cuenta. Uh-huh. Esa la sientes, ese de repente amaneces y...
No hay duda.
No hay duda. La fibrilación auricular no. La fibrilación auricular trabaja del otro lado del corazón y está tu ritmo que es va, pam, 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 pa, 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 pam, pam.
Está irregular.
Entonces, es irregular y puedes no notarlo, ¿no? Uh-huh. Mucha gente vive con fibrilación auricular. No te mueres de fibrilación auricular. Uh-huh. Okay. Que ahí es donde está el otro problema, ¿no? Que esto me llevó a una situación de ansiedad. Uh-huh. Ansiedad severa.
Claro. Uh-huh.
Que me afectó más la ansiedad, ajá, severa,
sí,
sí, que el problema.
El síntoma, que el, claro, el malestar.
Sí, entonces, cuando me decías, vamos al programa a ver que alguien pueda aprender algo de esto, de uh-huh, mí, uh-huh, pues, ¿qué pueden aprender? Que existe esto, uh-huh, que hay que tratarlo, que hay medicamentos. Es cierto, no te vas a morir de eso, uh-huh, pero te tienes que tratar también, uh-huh, tu cerebro. Uh-huh. Tienes que ir con un psicólogo, tienes que trabajarlo, porque la ansiedad,
claro, te mata. Eso es lo que te
sí,
puede matar.
Exactamente.
Realmente. Ahora, ¿hay, estás tomando medicamento? ¿Hay todo un proceso? ¿Cómo lo controlas?
¿Qué sucede? Primero, medicamentos. En la fibrilación auricular, no te mueres de fibrilación auricular, uh-huh, pero el primer problema de fibrilación que te puede causar es un coágulo en tu cerebro. Porque tu corazón... Sí. Como no está latiendo, uh-huh, normalmente, uh-huh, si hace pequeñas pausas, en la parte de arriba de la aurícula se van generando coágulos, ¿sí? Porque no hay flujo de sangre. Ajá, ajá, ¿sí? Entonces,
no circula.
Cuando empieza a circular, se puede ir un coágulo, uh-huh, y ese es eso es bien grave, sí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo primero son anticoagulantes, uh-huh, ¿sí? Medicamento todos los días de anticoagulación, que los efectos secundarios son, uh-huh, bien molestos, uh-huh, ¿sí? Que van con mareos, náuseas, cansancio, uh-huh, y te va para abajo, ¿no? Entonces, anticoagulantes y los antiarrítmicos, uh-huh, que los efectos secundarios son mareos, uh-huh, fatiga, uh-huh, náuseas. Entonces, tienes los efectos secundarios de la enfermedad más los de los medicamentos.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Que entonces, muchas veces son igual de severos.
O peores,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué sucede? Yo llegué a un punto en el que yo ya no podía más. Ya los medicamentos no me hacían el efecto que yo estaba esperando o que los médicos estaban esperando. Y fuimos a hacer procedimientos de... Pues, operaciones, pero realmente son procedimientos por... catéter, uh-huh, catéteres. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entran a tu corazón, uh-huh, queman el área donde están los, okay, impulsos eléctricos que están conduciendo incorrectamente y esperar que vaya bien. Y si no, otra operación más. Yo llevo 3. Me faltan más, pero a este punto, cada operación va sumando, uh-huh, ¿sí? El resultado se va sumando.
Hay un estrés,
¿sí?,
al corazón.
Exactamente. Y finalmente, el día de hoy, puedo vivir con medicamentos sin ningún problema.
Uh-huh. Uh-huh. Ahora, ¿hay algún examen que te puedas hacer para
eso
determinar?
Eso quería yo saber, antes de...
Sí.
¿Cómo llegaron,
o
a
sea,
este diagnóstico?
O sea, en tu próximo chequeo anual, agrégate este para ver si lo tienes.
Claro.
¿Hay algún examen?
Sí, sí, sí hay. Están los electrocardiogramas. Uh-huh. Se supone que en nuestra revisión anual debe de ir un electrocardiograma.
Sí.
Ahí puede salir o no la fibrilación. Uh-huh. Porque la fibrilación está dividida y hay una que se llama paroxística, uh-huh, que era la que yo tenía. Tienes un episodio de fibrilación, se te quita, uh-huh, y te puede dar en 3 días más uno, uh-huh, nuevo, uh-huh, y luego se te quita,
ah, okay,
solito, uh-huh, sí, van y vienen.
Entonces,
van
a lo
y
mejor vienen. El día que te hacen el examen no sale,
¿no? Entonces es importante cada año hacerse un electrocardiograma, y si hay algún indicio de que algo, o tú sientes, sabes que algo no está bien, uh-huh, mi corazón, no estamos acostumbrados a ver nuestro pulso, y es algo que tenemos que ver.
Uh-huh.
Siempre tenemos que revisar nuestro pulso, y si ves algo extraño, mi corazón no late con frecuencia, ¿sí? Vas con el cardiólogo, uh-huh, y hay un examen que se llama Holter, uh-huh, ¿sí? Un estudio que te hacen, es como si fuera un electrocardiograma por 24 o 48 horas. Uh-huh. Y traes un aparatito con los electros y ellos monitorean todo tu corazón durante esos 24, 48 horas, uh-huh. y ahí pueden ver, ¿sabes qué? Mira, en estas 48 horas hubo un episodio por aquí extraño, ¿no?
Entonces es una enfermedad silenciosa.
Bien silenciosa. Hasta
Híjole,
que,
qué fuerte.
Hasta que te, hasta, cuando ya te das cuenta, ya es bien tarde, ¿no? Porque Híjole. Fibrilación auricular, dicen los especialistas, fibrilación auricular genera más fibrilación auricular. Uh-huh, entonces, claro. Si no lo atiendes, te está generando más y más y más.
Ahora, ¿tuvo que cambiar tu dieta? ¿Tuviste que dejar de comer ciertas cosas o no es ese tipo de malestar?
Mira, tienes que dejar de comer sal, por supuesto, como en todas las dietas, cuidarte de las grasas. Pero yo cuando llegué con el médico le digo, bueno, ¿qué dejo de comer? No realmente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. No realmente. Tú te vas dando cuenta de que hay cosas que no... que no puedes comer. Por ejemplo, el pan de barra a mí me hace mucho daño. Mm. ¿Sí? Uh-huh. Empecé a comer solamente las claras de huevo. Cosas que yo fui detectando. Ajá. ¿Sí? Uh-huh.
Cada quien conoce su cuerpo.
Exactamente, ¿no? Pero, bueno, sí, quitar la sal. De uh-huh. ahí en más, pues las grasas saturadas, por supuesto, ¿no? De las carnes de puerco. Tienes que cuidarte, pues estás enfermo del corazón,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero no es atenderte. Pero no es un problema de que las venas están tapadas, uh-huh, porque uh-huh. mucha gente te dice, lo primero que te dice, estoy malo del corazón, te traes tapadas las venas.
Sí, sí, sí.
No es eso. Uh-huh. Es una cuestión dentro de tu corazón, en la parte eléctrica.
Entonces, ya que te pasaron las náuseas, es Ajá. que te pusiste, empezaste a hacer vino, porque menos con las náuseas no puedes moler las uvas ni nada por el estilo.
En mi caso, yo creo que en el peor momento uh-huh. fue cuando yo empecé a hacer vino.
¿Ah, sí?
Sí, porque tenía que distraerme con algo.
Ajá.
Claro. Ya no era suficiente ver la televisión.
Combatir la ansiedad, usaste
como terapia. Exactamente. Yo nunca dejé de ir a trabajar. En esas condiciones, nunca me eché para atrás.
Ah, ¿no dejaste? O sea, ¿no estuviste nunca. 3 semanas encamado? No.
Pocas veces me uh-huh. quedé en casa. Uh-huh. Cuando me operaron, por supuesto, sí estuve algunos días en casa. Uh-huh. Pero no, yo no quería estar en mi casa. Porque me sentía mal estar en la casa y estar en la cama uh-huh. pensando que me siento
ansiedad.
Mal. Y
más ansiedad.
Te vuelves loco, ¿no?
Entonces, happy ending.
¿Sí?
No, hubo un happy ending.
Sí, sí,
y totalmente. Happy ending este programa porque son Salud. Las 10:58, ingeniero. Don Enrique, muchas gracias. Encantadora Elisa, encantadora Alejandro.
Gracias.
Por este programa. Estuvo muy gracias. Divertido, muy interesante y con mucho contenido. No sé si hay algún sitio web, las personas que quieran más información acerca de fibrilación auricular.
Mira,
¿dónde los podemos mandar?
Hay muchísimo. Entras a Google, fibrilación auricular, y hay miles de artículos. Uh-huh. Y yo creo que hoy día tenemos la obligación de conocer nuestras enfermedades. No tenemos un pretexto para no saber qué es lo que está pasando con nosotros.
Claro.
Entonces, entrar a Google, fibrilación auricular. Si alguien quiere mandarme un mensaje, un correo, un correo electrónico.
Ahora, también es importante que la gente no se autodiagnostique.
Sí, y no se sugestione.
Ajá, totalmente. Porque no si ves, si sospechas, bueno, ve con tu doctor y
totalmente.
Que el doctor
que el doctor te diga, Google que no te diga.
Yo,
que luego sacamos enfermedades del doctor Google
claro.
y... ¡ay!
Yo me he diagnosticado de muchas cosas, sí. menos de lo que realmente tenía.
Yo me refiero más bien a conocer, ya vas con el doctor y ya te dice, ¿tienes fibrilación auricular? Ok, aprende de lo que es fibrilación, ¿no?
Sobre todo conciencia, ¿no? Hagámonos nuestros exámenes, no lo dejemos pasar. La persona más importante... en nuestra vida somos nosotros mismos.
Yep. Así es. Bueno, pues con eso nos despedimos, agradeciéndole a todo mundo que nos vio en vivo y que nos van a ver más adelante grabados, por el favor de su atención. Muchas gracias de nuevo.
Gracias.
Y recordándoles, nos vemos next week, recordándoles que de lo que el Enrique, pienso en ti cada que estoy a punto de decir eso. Enrique me confunde. Lo que el mundo necesita es una dosis de sentido común.
Así
See
es.
You next week.
Gracias. There's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone.